Buenos días. Bueno, como ha dicho la doctora doña Manuela Marrero, la ponencia que voy a presentar versa sobre la parroquia de Punta Llana en la isla de La Palma. Tal y como ha indicado el doctor Martínez de la Peña, desde el siglo XVI en adelante y de forma ininterrumpida, fueron llegando desde América a nuestros templos los más diversos objetos para su culto. Tal vez la orfebrería constituía el más importante capítulo, pero las pinturas y esculturas que han podido irse catalogando como de procedencia indiana son igualmente un buen testimonio de las vinculaciones de Canarias con el Nuevo Mundo. También ocurre que no se envíen esos objetos artísticos, sino dinero para costear los encargos realizados a artistas y artesanos canarios. En numerosas ocasiones, la construcción, ampliación y enriquecimiento de los edificios dedicados al culto han sido obra de los muchos emigrantes canarios que durante siglos se han trasladado a América a la búsqueda de una economía más saneada. Este es precisamente el caso de la iglesia de Punta Llana, en la isla de La Palma, en el pueblo del cual van a ver una serie de diapositivas, en donde desde principios de la centuria XVI existía ya una parroquia dedicada a la advocación de San Juan Bautista. Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando el edificio y su ornamentación van a sufrir modificaciones importantes gracias al benefactor don Melchor Pérez Calderón, que desde La Habana no cesará de enviar dinero para el mejoramiento no solamente de la parroquia, sino también de las ermitas adyacentes. El capitán don Melchor Pérez Calderón había nacido en esta localidad palmera, y más concretamente en el Granel en 1674, siendo sus padres Melchor Pérez y Francisca Hurtado, y trasladándose en los últimos años del siglo XVII a La Habana, donde se avecindó. Desconocemos si en algún momento regresó al archipiélago, así como la fecha de su muerte, pero su presencia en Cuba está datada durante la primera mitad del siglo XVIII. Sus relaciones con la alta burguesía canaria, y particularmente palmera, eran muy importantes, dado que todas las obras que costeó en Punta Llana eran confiadas a miembros de ese estatus social y particularmente al capitán Diego Hurtado, notario del Santo Oficio de la Inquisición en la isla de La Palma, quien se encarga de imponer un tributo de 100 pesos para fundar una memoria de misas, y al capitán don Matías Rodríguez Carca, que aunque vecino de Santa Cruz de Tenerife, donde había logrado alcanzar una posición social y económica fuerte dentro de las actividades comerciales, políticas y militares de la isla, no olvidaba ninguno de esos niveles su isla natal. A él encargó don Melchor la ornamentación de la iglesia, lo cual nos indica cómo este era un buen conocedor de los regalos artísticos que don Matías había hecho a la iglesia de la concesión de Santa Cruz de Tenerife. Las primeras obras emprendidas por el benefactor en la parroquia de San Juan tuvieron lugar en la segunda década del siglo XVIII y afectaron a la cabecera de la misma. Al templo existente desde principios del siglo XVI, de planta rectangular con nave única y capilla mayor, se añaden ahora dos capillas laterales a manera de brazos de una cruz latina. Se amplía la mayor y se abren a ambos lados de esta dos sacristías cuadrangulares de reducida superficie, como pueden ustedes apreciar en el plano proyectado en pantalla. Presbiterio y capillas tienen la misma altura, al igual que el crucero, en el que se abren cuatro arcos de medio punto apoyados en medias columnas toscanas de cantería, como se ve en pantalla. Los espacios resultantes se cubren con artesonados propios, de par y nudillo, sustentado por cinco tirantes decorados con lacería para la nave, que es el que tienen en imagen, de cuatro faldones para las capillas y ochavados para el crucero y presbiterio. Son de destacar por su labor estos últimos, que combinan en sus decoraciones los tonos blancos, azules y amarillos, como pueden apreciar en la diapositiva que proyecta el correspondiente al crucero. Las obras de ampliación de la iglesia quedan confirmadas en la visita que el 26 de junio de 1718 realizado José Tobar Sotelo, prebendado de la catedral, examinador sinodal y visitador del obispado. Cuando al inspeccionar el templo, dice: esta iglesia parroquial, cuyo titular es el señor San Juan Bautista, era en su fábrica antigua y de las inferiores de esta isla, y ahora, a costa del capitán don Melchor Pérez, natural de este lugar y vecino de La Habana, y con licencia de su ilustrísima el obispo, se está reedificando la capilla mayor y se hacen dos colaterales con cuatro arcos y dos sacristías. Todo lo cual coincide con la inscripción que se encuentra en el almizate de la techumbre de la capilla mayor, en la que, como ustedes pueden leer, dice año de 1719. Debemos hacer mención de dos maestros que intervinieron en las obras de la iglesia durante los años en los que tuvo lugar la reforma: Domingo Fernández Crespo, pedrero, y Pedro Bernabé Fernández, carpintero. Nombre este último que concuerda con el autor de los retablos de la misma. El esquema constructivo que hemos descrito coincide con lo que hoy es la parroquia de Punta Llana. Tan solo en este siglo se le ha unido la casa parroquial, que en forma de U abraza exteriormente la cabecera del templo. Sin embargo, para poder realizar los brazos de dicha U ha sido preciso utilizar la parte superior de las sacristías, dando cabida en su parte alta a la cocina y sala de la casa, con lo cual quedan ocultos los artesonados de las mencionadas sacristías. En cuanto a la ornamentación interior, fue el propio don Matías Rodríguez Carta quien se encargó de buscar a la persona idónea a la que encomendó la realización de tres retablos, uno para la capilla mayor y dos gemelos para las laterales, pues era una persona que estaba en contacto con el mundo artístico y contemporáneamente llevaba a cabo la construcción de su propia capilla dedicada a San Matías en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Bernabé Fernández era el artista adecuado para la realización de la obra. Natural y vecino de Santa Cruz de la Palma, conocería los gustos y costumbres del lugar. Además, era conocido por don Melchor, como veremos a continuación. Así pues, el maestro es llamado a Santa Cruz de Tenerife para determinar las condiciones del contrato. Debía hacer en el plazo de 2 años y medio tres retablos para la iglesia, cuyos proyectos ya conocía don Melchor por haberle remitido los diseños el artista. Recibiría 11.000 reales por su trabajo personal, por la madera y los oficiales de serrería debían ser aportados por don Matías, quien le pagaría en varios plazos. Al firmar el contrato, 2.000 reales. A los 18 meses de iniciada la obra, 3.000. 1.000 reales cada 6 meses y el resto, cuando concluyese el trabajo, en lo que a carpintería se refiere, y estuviesen colocados los altares en el lugar correspondiente. Pero, ¿quién era Bernabé Fernández? Los datos que conocemos hasta la fecha son escasos, sobre todo los referidos a su oficio. Sabemos que había nacido en Santa Cruz de la Palma el 11 de junio de 1674 y que era hijo de Juan Fernández y Águeda Noguera de la Cruz, que tenía su residencia establecida en dicha ciudad, como así lo confirma su segundo matrimonio, celebrado en 1704, con Antonia Martín en la parroquia del Salvador, y que vivía en una casa terrera cercana a la calle de Santo Domingo, la cual hipoteca cuando se concierta con don Matías, y que sería con toda probabilidad la misma en donde se produjo su óbito el 11 de enero de 1755. En cuanto a su producción, conocemos algunas actividades suyas, siempre en la isla de La Palma. Seguramente trabajó en la ermita de San José de Santa Cruz, pues en 1705, con motivo de la visita realizada por el obispo, le encontramos llevando la mayordomía conjuntamente con Domingo Hernández Crespo, seguramente el mismo pedrero con quien años más tarde labora en Punta Llana. En 1745 se descargan a su favor en la parroquia del Salvador 2.000 reales por haber hecho el monumento de Semana Santa. y en 1745 se le abonan 45 reales de resto por su intervención en el retablo de la ermita de la Concepción en Breña Alta, que aparece en imagen, por supuesto, aparte de los trabajos que se le encomendaron en Punta Llana. Un hecho importante que puede dar idea de su calidad como retablista, de su prestigio como tal entre sus contemporáneos, es el dinero que recibió por la obra de Punta Llana. 11.000 reales por 2 años y medio de trabajo, lo cual nos da un salario aproximado de 13 reales diarios, cantidad que supera con mucho el sueldo de cualquier maestro en esos momentos, que solía estar en torno a los 5 reales y medio. Con ello queda demostrada la importancia de Bernabé Fernández en los círculos artísticos canarios del momento, lo que nos induce a pensar que su producción fue mucho más abundante de lo que hoy se le atribuye. Para el estudio de los retablos de Punta Llana nos basaremos en la clasificación establecida por el doctor don Afonso Trujillo Rodríguez, máxima autoridad en la materia y desgraciadamente fallecido hace poco tiempo. Estamos seguros que él hubiera desarrollado con muchos más conocimientos el tema que nos ocupa. Los retablos alzados por Bernabé Fernández en las capillas resultantes de la ampliación de la iglesia de Punta Llana están presididos en la actualidad por el titular de la parroquia, es decir, San Juan Bautista, la Inmaculada Concepción y el Calvario, respectivamente. En pantalla pueden ustedes ver uno de los retablos gemelos, concretamente el correspondiente a la Inmaculada. Con anterioridad a las obras que tratamos, la parroquia disponía de un retablo en el altar mayor, cuya realización fue encargada por el vecindario en 1645, constando poco después como realizado, al igual que otro en el lado de la epístola. Años más tarde se habla asimismo de un altar dedicado a Nuestra Señora de Candelaria. El doctor Trujillo, en su estudio sobre el retablo barroco en Canarias, clasifica los retablos gemelos de las capillas dentro del llamado barroco canario propio o barroco isleño, haciéndolos derivar del retablo mayor de la iglesia de San Blas en la localidad de Mazo, en La Palma, realizado en la primera mitad del siglo XVII y que es el que ustedes ven en pantalla. Efectivamente, el esquema de los retablos gemelos sigue las trazas del de Mazo, es decir, dos cuerpos divididos verticalmente por 3 calles. Debemos destacar en ellos la decoración vegetal, pues esta se constituirá en una constante de la producción del maestro y que, como se puede apreciar en la proyección, se distribuye ampliamente en predelas, basamentos de los nichos, enjutas, cornisas y remate. Por otra parte, y a diferencia del arquetipo de Mazo, compuesto por 6 hornacinas, los gemelos de Punta Llana sustituyen en el cuerpo superior 2 de estas por pinturas de traza claramente decimonónica, lo cual, conjuntamente con la decoración marmórea, nos induce a creer que, aunque fueron concluidos en lo que a carpintería se refiere en el siglo XVIII, no se terminaron definitivamente hasta el XIX, como así lo confirma el inventario realizado en 1853, en el que se dice que dichos retablos se encuentran aún sin pintar. El mismo esquema derivado del retablo de Mazo lo vemos en el mayor de San Francisco de Santa Cruz de La Palma, que es el que tienen en pantalla. Su decoración, como puede apreciarse, es más rica y variada que la de los gemelos de Punta Llana, pero los elementos de los que se sirve parecen tener algunos puntos en común. Así pues, podríamos encontrarnos aquí con un precedente aún más cercano que el de Mazo, tanto estilística como cronológicamente, ya que fue realizado a finales del siglo XVII. En cuanto al retablo mayor de San Juan Bautista de Punta Llana, que sustituyó al costeado por el vecindario, parte del esquema básico citado anteriormente, es decir, dos cuerpos y tres calles, pero ofreciéndonos un mayor trabajo en lo que a los elementos se refiere, produciendo así un mayor efecto plástico y barroquizante. Esto se debe, como pueden observar en la diapositiva, a que las columnas que separan las hornacinas, simétricamente distribuidas, son del tipo salomónico, ya que su número se duplica de tal manera que, para resaltar la calle central, se reúnen en grupos de tres, retranqueándose al mismo tiempo las calles laterales. La ornamentación sigue el esquema ya referido, aunque en este caso se desarrolla profusamente y con mayor relieve. La obra, tal y como ha llegado hasta nuestros días, fue concluida en 1777, año en que con toda probabilidad se realizó el dorado del conjunto, como así figura en el banco de la misma, ya que el retablo fue terminado en la tercera década del siglo XVIII. La imagen del titular presidía ya en el siglo XVI la iglesia, pues así se hace constar en los inventarios de la época, al igual que la de Nuestra Señora de Candelaria. Sin embargo, la talla de San Juan ha sido sustituida varias veces y la última en este siglo. A ambos lados del santo patrono están colocadas las dos mejores esculturas de que dispone la parroquia, atribuidas a Benito de Ita y Castillo, y que ayer ya citó mi compañero Fuentes, y que fueron, concretamente las de esta iglesia, fueron donadas por don Felipe Massieu y Vandala, coronel y gobernador de las armas de la isla de La Palma, y que concretamente son San Miguel, que es el que tienen en pantalla, y San Antonio de Pablo. Uno de los retablos más importantes del tipo salomónico es el correspondiente al mayor de la iglesia del exconvento de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma, que con toda probabilidad fue realizado por el propio Bernabé Fernández, ya que, aunque supera al de San Juan, su decoración no es sino una variante del mismo. Como pueden ustedes ver en pantalla, la ornamentación que advertíamos en Punta Llana vuelve a ser base del conjunto dominico, repitiéndose a mayor escala a través de toda la pieza. En las cartelas del banco se encuentra la fecha de 1751, que coincide cronológicamente con la vida del maestro, pudiendo constituir esta su obra cumbre. Además, debemos señalar que Bernabé Fernández mantenía contactos estrechos con la Orden de Santo Domingo. En su testamento, otorgado conjuntamente con su mujer el 3 de junio de 1752, manda ser enterrado en la iglesia del convento, donde tenía sepultura propia. Y además, su sobrina Antonia pertenecía a la Orden y fue dotada por el propio matrimonio. En fin, podríamos seguir citando ejemplos, citando obras palmeras, sobre todo, en las que se repitiesen estructuras o elementos que guardasen alguna relación con las ya tratadas, lo que nos lleva a la conclusión de que, como afirma el doctor Trujillo, existe un tipo de retablo palmero que, teniendo como punto de partida el de San Blas de Mazo, se desarrolla abundantemente en toda la isla a lo largo de los siglos XVII y XVIII, siendo uno de sus mejores seguidores y propagadores Bernabé Fernández, que al igual que otros maestros de la misma talla o quizás mejores, permanecían o permanecen aún en el anonimato. Y concluir recordando a ustedes que todo esto y todas las obras que hemos citado en Punta Llana fueron realizadas gracias a la generosidad de un indiano, don Melchor Pérez Calderón. Muchas gracias.